Gorka Zumeta.
Miguel Delibes, casi tan alto y delgado como los cipreses de su primera novela, ha permanecido fiel a su Valladolid natal durante 70 años. Tal vez la fidelidad sea una de sus grandes virtudes. Fidelidad a sí mismo, a sus ideas y a su familia. Es un feliz abuelo, pero su escepticismo aflora cuando echa un vistazo al mundo y percibe lo mucho malo que se concentra a su alrededor. El Ministerio de Cultura decidió concederle el Premio Nacional de las Letras como reconocimiento a una carrera de 50 libros lisos, y él, con el carácter seco de los castellanos pero agradecido, lo consideró un premio como si fuera una esquela, porque si se concede al conjunto de una obra, se deja intuir que el recorrido está a punto de terminar. Miguel Delibes es cazador, pocos saben y quieren reconocer que los ecologistas más sinceros y más convencidos son precisamente los cazadores y los pescadores, quienes más conviven con la naturaleza. Pero Delibes no ha cazado solo perdices, ha cazado muchos amigos anónimos, ha logrado que otros millones de personas en todo el mundo sufran, lloren, sonrían y se emocionen con sus historias. Los periodistas como él, que también lo es, aunque jubilado, nos movemos a golpe de noticia, y aunque siempre es un placer hablar con don Miguel, la noticia en su caso es una nueva novela, Señora de Rojo sobre Fondo Gris, es su título. Señor Delibes, muy buenas noches.
Buenas noches, tenga usted.
Señor Delibes, recién terminado su bachillerato en su colegio de los Hermanos de la Salle, creo recordar, le retrataron creo que muy bien, diciendo que tenía una mirada lánguida y un poco tristona.
Sí, estaba muy bien, hizo una semblanza, el hermano León se llamaba, que tenía la cara quemada por un cohete que le había estallado en las manos. Dijo eso, Miguel Delibes tiene mirada lánguida y un poco tristona, y es sin embargo el más alegre y juguetón del grupo. De manera que dio con mi polaridad, es decir, el hombre exaltado y jubiloso y alegre, y el hombre deprimido y pesimista que yo soy, a lo mejor en solamente un cuarto de hora.
Ha conservado sin duda ese retrato, ¿no?, durante estos últimos años.
Sí, creo que anda entre los papeles. Lo que pasa es que ya los papeles son tantos que no tengo idea de dónde andará este juicio, sí.
Señora de Rojo sobre Fondo Gris es su última novela hasta ahora. Es una evocación a la muerte de su mujer Ángeles, ¿no?, que supongo le habrá costado mucho escribir, ¿no?
Mucho, mucho. Es un homenaje más bien, puesto que realmente no se puede tomar literalmente todo lo que hay en la novela. Pero claro, el afrontar este tema me supuso un drama, un auténtico drama interior. Luego ya, cuando hice la primera redacción y me conquistaron las exigencias de la estructura y el enfoque de la novela y el estilo del lenguaje y todo eso, ya se distanció un poco el mero argumento y pude soportarlo mejor.
El escritor, en definitiva, se enriquece o enriquece su, por extensión, su propia obra con la vivencia personal. Dicho de otra forma, ¿se puede escribir bien de lo que no se ha vivido?
Sí, evidentemente. Yo cuando pienso sobre esto me doy cuenta de que el escritor, por lo menos en el caso mío, va oscilando desde la pura invención, como es, por ejemplo, La sombra del ciprés alargada, no tan pura, puesto que mis sentimientos estaban cerca de los del protagonista, pero en fin, mi vida no se parecía en nada a la suya. Pues va oscilando desde la pura invención a la autobiografía. Quiero decirle que uno va poniendo cada vez más biografía en las novelas a medida que envejece.
Sobre su forma de escribir se ha dicho mucho, pero hay un aspecto con el que usted seguramente coincidirá, y es su extraordinaria claridad de exposición, lo que hace enormemente fáciles de leer sus novelas y muy agradable, por cierto. Ha habido quien le ha acusado incluso de escribir, no sé si es una acusación, de escribir casi guiones cinematográficos. Es algo por lo que usted sigue trabajando, ¿no?, la claridad de exposición, ¿no?
Claro está, pero yo creo que eso no es un mérito mío, sino de Valladolid. Es decir, que el haber nacido aquí pues le ayuda a uno a emplear las palabras, pues si no las justas, las más aproximadas, pues desde que nace. Cuando llega ya una edad provecta es normal que escriba decorosamente.
¿Es difícil para un escritor hacer una composición de lugar de su propia obra? ¿Establecer una autocrítica permanente de lo que ha dejado escrito?
Pero sobre todo a mí, que soy muy crítico con mi propia obra. Siempre me da la impresión de que quedo más corto de donde había apuntado. Es decir, dejo el tiro atrás.
¿Qué sensación experimenta cuando imagina que un polaco, por ejemplo, está viviendo las aventuras y desventuras del señor Cayo, un americano puede estar haciendo una tesis doctoral sobre el uso del castellano en Los Santos Inocentes, o un británico está sufriendo con la vida de Mario en sus 5 horas?
Sí, esto en un principio me desconcertó mucho, porque yo era un señor que escribía no con facilidad, pero que nunca hacía más de una redacción de mis libros. La hacía, la corregía, generalmente poco, y así se la mandaba al editor. Pero, amigos, surgieron los profesores con sus pequeñas exigencias. nacieron los de las tesis y las tesinas, los extranjeros, está total que todo aquello me apabulló, me desconcertó de tal manera que hoy día, antes de lanzar un libro al mercado, me lo pienso muchas veces.
Le hace a uno sentirse importante, supongo.
Sí, 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 se siente uno considerado con mayor importancia de la que cree que tiene, de la que uno cree que tiene. De manera que se encuentra uno, por eso mismo que le decía antes, desconcertado.
Y en los dos niveles, supongo, en el nivel universitario y en el nivel popular, porque a usted le pararán por la calle seguramente también y le pedirán autógrafos y estas cosas como si fuera un famoso, y ciertamente usted es un escritor que se refugia en su escritorio y se pone a trabajar, ¿no?
Me gusta poco la fama, sí. La fama es algo que hay que soportar y la popularidad también. A mí me gustaría pasar inadvertido en todo momento.
Trabajo ahora mismo en otro texto, ¿no? Es mi último coto con la caza.
Sí,
como
estoy haciendo mi último coto, que será el último libro de caza que escriba y que viene a cerrar esa trilogía de diarios de caza que he escrito, que se llaman Las Perdices del Domingo y Venturas, Aventuras, Venturas y Desventuras de un Cazador a Rabo. De manera que con este ya quedará cerrado y en un momento crítico para la caza, porque ya sabe usted que ahora se ha dado ya con los sistemas para reproducir la perdiz en granja, en corral. De manera que hoy tenemos a la perdiz silvestre mezclada con la perdiz de granja, con la perdiz de corral, cosa que a mí no me hace ninguna gracia.
O sea, que ese duelo entre el cazador y la perdiz
se desvanece, sí, puesto que lo que uno salía a cazar al monte era una perdiz salvaje.
Es un título premonitorio, quiero decir que a pesar de que cierre esa trilogía, va a ser su último libro. ¿Se ha puesto algún límite, don Miguel?
No, yo no me pongo límites, pero comprendo con un poco de, a poco razonable que uno sea, que no pueden quedar muchos, porque lo que no me gustaría es seguir haciendo libros por oficio. Quiero decirle que, a pesar de que se mermen las facultades intelectuales, seguir haciendo libros porque uno cree que sabe hacerlos, eso me horrorizaría.
Ha habido algunos que han calificado de sorprendente esa conjunción que se dan usted, que es la de cazador y la de ecologista, y sin embargo yo al comienzo en el retrato que le he hecho, he dicho que no hay precisamente ecologistas más sinceros y convencidos que los cazadores y los pescadores.
Estaba muy bien esa observación que ha hecho usted, porque es así. Quiero decirle que el ecologista que hay en el cazador es un ecologista con conocimiento de causa, no es un ecologista romántico.
Don Miguel, usted ha permanecido siempre toda su vida en su ciudad natal, en Valladolid, lo hemos comentado al comienzo. Ha preferido marginar a las grandes ciudades y se siente muy crítico, porque así lo ha hecho público en multitud de ocasiones, con el papel que le ha tocado vivir a su tierra, ¿no? Sobre todo ahora mismo ante el mercado común, ¿no? Un papel muy difícil, ¿no?
No, es que es evidente que el momento es muy delicado y yo no sé si toda la gente se da cuenta de lo delicado del momento. Pero cuando pienso en lo que Castilla produce, en lo que le cuesta producir y en lo que produce Europa y lo que le cuesta producir a Europa, pues me echo las manos a la cabeza y al corazón porque me estremece. Quiero decirle que el grano, por ejemplo, de cereal, pues se produce con el mismo esfuerzo y en doble cantidad en Francia que en España. Claro, competir desde esta situación me parece que es muy difícil. Pues de pronto ya empieza por ser una competencia desleal y dolorosa.
¿Cómo ve esta España de fines de siglo, don Miguel? ¿El culto al dinero, la política?
Sí, no, el enfoque hedonista que se ha dado a la existencia me parece una gran equivocación. Y sobre una gran equivocación me parece también que es difícil arrancar al hombre de estos ideales tan pobres, tan paupérrimos, no tan solo pobres, paupérrimos. Porque llega a interesar únicamente el puente de los santos y el cuponazo, el premio del cuponazo, ¿verdad? Lo demás parece que no existe.
Don Miguel, y ahora dicen que le toca el Cervantes, pero yo no creo que sea usted una persona que le vaya mucho los premios, ¿no?
No, mire usted, no me preocupa. Además tengo la impresión de que si me han dado el premio de las letras hace 8 meses, es difícil que me den ahora el Cervantes. Por otro lado, hay gente que merece este premio Cervantes, que incluso tiene más edad que yo, como es Francisco Ayala, y por eso no sería extraño que este hombre saliera coronado en esta última edición.
Pues don Miguel Delibes, muchísimas gracias por sus palabras, por estar en Hora 25, y esperaremos con auténtica ansiedad ese mi último coto que está a punto de salir.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Podcast Gorka Zumeta.